La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.
Estamos conversando con Agustín Fernández Lavar, ¿no?, sobre la película Alcira y el campo de espigas, que además va a estar en muchas salas, ¿no? Sala Cinemateca, Alfa y Beta, por ejemplo, en Cinemateca hasta el 14, en Alfa y Beta hasta el 17. Hoy, por ejemplo, con entrada libre, ¿no?, la pueden ver en Casa de la Pólvora.
En Casa de la Pólvora, el Centro Cultural, en el Cerro.
En el Cerro, porque hay, bueno, lo sabes muy bien, Agustín, recién lo estamos hablando con otra invitada, en distintos barrios, centros culturales que han florecido con fuerza, ¿no? Mañana el Complejo Cultural Álvaro Bayo y el domingo en la Sala Lazaroff. Esos son todos lugares donde la película se exhibe en forma libre, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, mañana en la Sala Álvaro Bayo y el domingo en la Lazaroff vamos a ir con el equipo a presentar y a charlar después de la función con la gente.
Está bueno eso.
Sí, es muy lindo. Lo hemos hecho varias veces, inclusive ahora hace poco, el miércoles pasado, en Mercedes. Y es muy lindo las devoluciones de la gente. Y es una película que toca al espectador desde distintos ángulos. Entonces, hay mucha gente que se emociona. Eso, a veces gente que te dice, yo no sé nada de poesía, viene medio de rebote porque vivo cerca, y me encantó y me emocionó, ¿viste? Y no sabes por qué lado fue que le pegó a esa persona, que capaz que, no sé, a una mujer que escribe poesía, que le gusta la poesía, y bueno, sí, es obvio que va a empatizar más con un personaje así, pero sí, son muy lindas esas instancias así de evolución, que la gente cuente ahí, ¿no?, de primera mano. Cómo se sintió, qué fue lo que le pasó, y obviamente siempre llueven preguntas por lo que hablábamos antes, ¿no? Todos los misterios de Alcira, que algunos tenemos algo y otros veremos y más adelante averiguamos.
Claro. De toda vida a veces quedan como pinceladas, ¿no?, esas percepciones o esos pequeños retratos o comentarios, ¿no? La vida es mucho más vasta que eso, pero en la UNAM me imagino que esa historia del baño pasó a ser ya como mito, leyenda y transmitida de generación en generación, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que lo que pasó también con el mito del encierro del baño fue que, por un lado, estaba la gente que lo vivió de primera mano, ¿no?, la gente de esa época, y después la historia se mantuvo en la UNAM a medida que pasaban las generaciones. Y después, cuando Roberto Bolaño escribe sobre ella en Detectives Salvajes y en Amuleto, es como que lo escribió en piedra el mito, ¿no? Porque habían algunas cosas escritas, pero pocas. Era más como una historia oral, la decía en el baño, ¿no? Ahora la distancia. Pero después sí, allá todo el mundo la recuerda. Inclusive pasó algo muy curioso cuando fuimos en el viaje de... Bueno, cuando fui yo solo en el viaje de preproducción. Después sí, en el viaje de producción fuimos con el productora, con camarógrafo, con más gente. Pero estaba ahí en la preproducción, estaba paseando ahí por la UNAM. Y en una miro y veo unas personas disfrazadas de soldados, como de época. De época, ¿no?, de los años 60. Yo me di cuenta, estaban filmando algo ahí, y me arrimo así un poco, estaba con mi cámara, y una productora me dice, no, disculpaba, pero estamos acá grabando una película sobre el movimiento estudiantil del 68. Y yo, ¿cómo? Sí. Ah, mira, yo estoy haciendo un documental sobre mi abuela, encima de sus escafos, la que se escondió en el baño. Me dice, me mira así como no entendía, sorprendida así, como dudando si creerme o no. Me dice, Eso lo vamos a grabar mañana nosotros. Y claro, una ficción que estaban haciendo sobre el movimiento del 68, Olimpia se llama, muy buena la película. Y claro, uno de los personajes no era ella directamente, bueno, está inspirado en ella, ¿no? Claro. Como que es otra persona, más joven, sí, estudiante de la UNAM, pero sí se queda encerrada en el baño esa cantidad de días.
Claro.
Y no, fue, obviamente, el otro día, yo que Quiero ir a chusmear, quiero ver, claro. A ver cómo es esto. Y sí, ¿no? Esto es increíble. Pero de esas coincidencias que sí. México pasa todo el tiempo. En México viven en un realismo mágico que siempre pasan cosas así que decís, pero ¿cómo? Justo hoy acá, digo.
Claro.
Sí.
Y cuando se viene al Uruguay, ¿por qué es?
Y no, ya la vuelta a Uruguay es por...
¿Por un tema de salud?
Sí, claro. Ya los amigos dicen, nosotros no podemos hacer cargo y la mandan para acá. Ajá. Sí, ya era complicado. Eso es ya en el 89.
Claro.
Sí, porque ya tenía eso, un montón de amigos que... Inclusive se hacen un montón de amigos en los años 80, no sé... Antonio Santos, o entre esa barra también estaba hasta la actual jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, era de esa barra estudiantil, que eran todos muy amigos del CIRA y le apoyaban y eso, pero claro, muy difícil tratar con el CIRA, y también, ¿no? Desgaste y otros amigos que ya eran más muy veteranos. Me acuerdo de Mireya Cueto, una titiritera, que ya falleció hace muchos años, entonces no la pudimos entrevistar. Fue una lástima porque Mireya la conoce al CIRA casi a fines de los 50, y claro, y hasta los últimos años estuvo ahí en la vuelta, pero claro, yo era una persona de edad avanzada que dice no puedo hacer cargo de al CIRA con esta vida errante, con su problema de salud mental. Entonces ahí es que entablan contacto con mi familia y dicen, bueno, al CIRA vuelve a Uruguay.
¿Y cómo vivió después en Uruguay?
Y acá siguió con esa vida nómada. Estuvo un tiempo lo de mi abuela, otro tiempo iba a lo de mi bisabuela, otro tiempo a lo de mi otra tía abuela en Flores. Después se quedaba en una pensión. A veces llamaba a la casa de mis padres para que le dejaran la plata para la pensión, pero que no se la dejaran directamente a ella, sino que se la dejaran en el bar de la esquina. Entonces siguió con esa vida nómada de México, ¿no? Sí, siguió manteniendo como la misma vida que allá.
Claro, sí. Mantuvo el misterio también, ¿no?
Sí.
O varios.
Sí, totalmente. Ahora aparece gente que la conoció.
Me imagino que ahora con la película.
Marchas que la conocieron, que le publicaron algún texto, algún dibujo. También apareció algún familiar que con otros recuerdos.
Claro.
Hasta mi padre empezó a encontrar con anécdotas que no contó y que ahora se acuerda. Dice, el otro día mi padre me decía, que a veces me llamaban de un bar, dice, y me decía, sí, ¿usted Gustavo Fernández? Ah, sí, porque ayer de noche estuvo la señora Alcira. Y me dijo que hablara con usted para que viniera a pagar las cervezas que se tomó. pero sí, tampoco fue fácil, ¿no? O sea, capaz que esa anécdota es la parte más...
Sí.
Más pintoresca y linda, pero bueno, sí, también es esa cosa de la incapacidad de ella para quedarse en un lugar, para mantener una relación con... sea con el amigo que la estaba alojando, o con el familiar, o con su madre, o con su otra hermana, ¿no? Y para poder estar de forma estable, bien. Entonces sí, también fue complejo todo eso.
Claro,
¿no?
Claro.
También es eso, ¿no? El lidiar con una persona, tiene problemas de salud mental, y a veces toma los medicamentos que tiene recetados, otras veces no, y entonces es muy complejo. Eso a nivel familiar, ¿no? Cuando no hay una persona capacitada en el tema, ¿cómo trabajas eso? Y más en esa época, ¿no?
Claro,
fines de los 80, principios de los 90, algo que hoy en día es complejo y no hay muchas alternativas para una familia que tiene esta problemática. Imagínate en ese entonces, ¿no? De haber que encerrarla o...
Agustín, y bueno, la película, comentamos Cinemateca, varios complejos culturales que va a estar acá en el Uruguay. Después, sí, otros recorridos al CIRA.
Sí, el primer punto fue el Festival de Málaga, sí. A principios de marzo. Después, bueno, ya vino para acá, primero el Festival de Cinemateca, que además ganamos el premio de
bueno, por
el
eso,
público la, mejor la película.
Muy bien, ¿no?
Pero sí, ahora se está moviendo, claro. También, bueno, además de las salas de Montevideo, también por el interior, hay varias funciones. Y sí, este año vamos a ir a México, eso ay. Todavía estamos por confirmar fechas. Pero sí, es un hecho y ya me pone nervioso porque, bueno, si acá tuvo la repercusión que está teniendo allá, que hay muchísima gente que todavía la recuerda, gente que, bueno, todas sus amistades, ¿no? Gente que la entrevistamos varias veces y se emocionaban hasta las lágrimas por esa amiga que hace 30 años que no veían. ¿No? Eso fue impresionante. Hubo el caso de una de las entrevistadas en particular que por esas cosas del documental, ¿no? Que estás entrevistando en un lugar abierto y, bueno, pasan aviones. En un momento ella emocionada y empezó a sonar un piano de un salón cercano. Además, un piano alegre, tipo un Charleston. Entonces el sonidista manda a cortar y otra vez a entrevistarla. Le vamos a haber entrevistado tres veces ese día y las tres veces terminó llorando. ¿No? Y decís, alguien que hace 30 años no la ve, tiene el recuerdo tan a flor de piel. O otros amigos que capaz que nos emocionaban tanto, pues que igual, viste, había que como que pincharlos para que empezaran a hablar, porque te decían que sí. Eso fue una gran ventaja, ¿no? Ser familiar de ella, como que ellos sentían una obligación, me parece, de sí, cómo no van a participar en un documental sobre el SIDA hecho por un familiar. Y pero que igual les costaba, viste, iban postergando la entrevista y bueno, y al final salía y salía muy bien, pero digo, y nada, la tienen tan cercana, viste, marcó tanta gente de allá que sí, va a estar fuerte el estreno en México.
¿Tenés previsto para cuándo es?
Las fechas tentativas estaríamos ahí entre septiembre y octubre, pero todavía falta confirmar, estamos viendo si es en el marco de un festival. Y después sí entra a salas, a la Cineteca Mexicana, ella se interesó en la película. O si no hay festival y hacemos un preestreno en la UNAM y después bueno, sí, ya entraba la cineteca.
Pase lo que pase en la UNAM va a haber algo.
Sí, ¿no? sí, eso ni que hablar. Y otra cosa importante, en marzo del año que viene se va a montar, hay una exposición sobre el SIDA, en base a todo el material de archivo, y se va a montar en Montevideo, en el subte. Además coincide con el centenario del SIDA que sería en marzo.
Bien. Agustín, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, muchas gracias a vos, Gustavo.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.